This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos en Cristo? ¡Qué bendición tan grande y qué privilegio que el Señor me permita estar nuevamente acompañándolos en otra emisión del programa Arritmia! Espero que todos se encuentren bien y muy, muy bendecidos. Soy Angie Rodríguez, coach ontológico y misionera cristiana. Mi deseo es que el programa de hoy sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy es no desistir.
Todo vaya bien.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento radiante y me quiero llevar el compartir un rato agradable. Quizás uno de los sentimientos más inútiles que podemos experimentar como seres humanos es la preocupación. Como se dice coloquialmente, si el problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si el problema no tiene solución, igualmente, ¿para qué me preocupo? Incluso si la preocupación solucionara los problemas, en ese caso sí, preocupémonos mucho y permanentemente. A veces, aunque hagamos las cosas bien, se presentan dificultades. Nadie dijo que recorrer el camino de la vida sería fácil, pero debemos tener la tranquilidad de que si obramos de manera correcta, aunque las cosas no salgan del todo bien al principio, debemos aquietarnos y tener la convicción de que el resultado será bueno. Deberíamos repetirnos constantemente, todo está bien. Y aunque las cosas realmente no lo estén, no deberíamos sentir que nos estamos autoengañando porque todo está patas arriba, sino ser conscientes de que lo que estamos haciendo es visualizar y declarar nuestro futuro, poniendo nuestra fe en acción. Estamos diciendo con convicción que todo está bien, nos calmamos, aquietamos nuestra mente y confiamos en que Dios tiene el control. Tenemos fe y la fe es llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos no desistir ni abandonar nuestros sueños sin antes haberlo intentado. Muchas veces ni siquiera comenzamos a ir por él y en otras ocasiones lo intentamos una o dos veces. Solemos tener la costumbre de desistir ante el menor obstáculo que se nos presente. E indefectiblemente, obstáculos siempre habrá. No todo siempre saldrá de la manera en que queremos que salga, pero si nuestro corazón arde por un sueño, debemos partir del punto de que ahí está encaminado nuestro propósito, que ese es el camino correcto, porque cuando encontramos eso por lo que vale la pena morir, es como una llama que nos impulsa a vivir, que nos impulsa a despertarnos cada día. No entendía por qué cuando soltaba el control de alguna situación, dicha situación en ocasiones tomaba un rumbo diferente al que yo esperaba. En el año 2008 hice un compromiso con Dios. Yo llevaba trabajando 5 meses en un proyecto de finca raíz en Bogotá y no había vendido absolutamente nada. El gerente de la compañía me presionaba por resultados y yo me sentía frustrada y preocupada, así que le pedí ayuda a Dios. Le prometí diezmar si vendía algún apartamento y aunque ahora sé que no fue la mejor manera de hacerlo, la respuesta no tardó en llegar. Empecé a vender lo que antes no había vendido cuando, ¡oh, sorpresa! Un disgusto con mi jefe y me quedé sin empleo. Eso no era lo que yo tenía en mente que él hiciera. No entendía qué había pasado y justo en ese buen momento por el que atravesaba. Por esos días a una amiga le habían ofrecido un empleo en Chía, pero ella estaba trabajando, así que me ofreció a mí el empleo. Fui a la entrevista. No quería aceptar porque era fuera de Bogotá e inicialmente no me ofrecían buenas condiciones laborales. Le dije en 2 ocasiones a la persona que estaba contratando que no estaba interesada, pero ella me dijo que fuera a decirle a su jefe que yo no aceptaría el empleo, para que él no pensara que ella no había hecho bien su trabajo. Era complicado desplazarme hasta la oficina de la constructora a decir que no aceptaría la oferta, pero lo hice por no hacer quedar mal a la amiga que me recomendó. Yo llevaba todos mis argumentos para rechazar el ofrecimiento contundentemente. Sin embargo, al día siguiente me encontraba trabajando allí. Mi nuevo jefe, vaya que sí tenía poder de convencimiento. Dios lo hizo a su manera. Este empleo era mucho mejor que el anterior y allí obtuve bendiciones económicas y logré cumplir todos los sueños materiales que me había trazado. Ahora, al hacer una línea de puntos hacia atrás, me doy cuenta de que todas las circunstancias de la vida son para bien. En ocasiones no entendemos lo que nos sucede, sobre todo si es malo a nuestro parecer. Pero es que solo nos fijamos en el árbol y no vemos el bosque. Pude haberme derrumbado cuando me quedé sin trabajo. Y de todas formas, mentiría si digo que no me preocupé. Claro que me preocupé. Por un instante pensé, ¿qué haré? ¿Cómo cubriré los costos del colegio de mi hija? Los gastos de la casa no esperaban. Sin embargo, siempre dije que si me quedaba sin empleo, tendría que buscar otro. No había opción. Eugene Ionesco dijo, describe un círculo, acarícialo y se convertirá en un círculo vicioso. Lo que no debemos hacer es permitir que la preocupación nos inmovilice. No podemos quedarnos acariciando nuestra frustración. El Señor dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Son mejores. Aunque a veces pensamos que significan lo mismo, son grandes las diferencias entre los siguientes tres términos. Sueños, objetivos y metas. Cuando hablamos de lograr lo que deseamos, a menudo confundimos los términos. Entre tener un sueño, deseo o ilusión y tener definida una estrategia para lograr objetivos y metas, encontraremos que la diferencia es abismal. Aunque a algunos no nos enseñaron a soñar, a veces guardamos deseos o anhelos por cumplir. Esto es positivo, ya que significa que no hemos perdido la capacidad creativa de pensar y visualizar lo que podemos llegar a ser o tener. Sin embargo, a menudo los deseos se quedan solo en la esfera mental, ya que lo único que hacemos es soñar despiertos, dejando volar libremente nuestra imaginación, pero sin acompañarlos con acciones. Estos deseos suelen estar en el largo plazo y ni siquiera nos planteamos una manera de alcanzarlos. Ellos, por sí solos, no manifiestan la decisión de ir por ellos y convertirlos en realidad. Dios es quien instala los sueños en el corazón, así que ya tienen su aval para materializarse. La diferencia principal entre el simple sueño y un objetivo es que este último está definido de forma concreta y específica y expresa nuestra firme voluntad de trabajar para alcanzarlo. Lo reflejamos en un plan de acción que llamamos meta, la cual debe tener fechas establecidas si su ejecución lo requiere, como una cita por cumplir o una averiguación por hacer. Es necesario plasmar los objetivos por escrito, tanto si son sencillos como si los consideramos complejos, y ubicarlos en lugares visibles para tenerlos siempre presentes. Habacuc 2:2 dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido.
Thank you. Quiero a ti, solo. quiero a ti, solo a ti.
Te quiero a ti,
Señor,
mi Señor.
Te quiero,
solo a ti,
solo a ti, Jesús.
Regresamos con
Arritmia.
La garantía de que nuestros sueños se alcancen es alinearlos con la voluntad de Dios, orando en todo momento, visualizando los objetivos y cumpliendo las metas, para que al final los veamos hacerse realidad. De lo contrario, no dejarán de ser meros sueños. Reflexionemos. No nos desviemos del camino, así llegaremos a nuestro destino. Ocuparse en lugar de preocuparse. Hemos llegado al final del programa de hoy. Fue un gozo acompañarlos. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Conforme la gente quiere respirar aire fresco y limpio, los purificadores de aire de la casa están cobrando más popularidad. El humo del tabaco, el polen y el polvo son tres de los contaminadores irritantes más comunes que se hallan dentro de casa. Los purificadores de aire pregonan que pueden eliminar los contaminantes del aire dentro de la casa, ayudando a las personas que tal vez sean sensibles a las sustancias químicas o sufran de asma o alergias. Pero, ¿qué tal en cuanto a la pureza del aire verbal de nuestros hogares? ¿Ha pensado usted alguna vez cómo las palabras descomedidas o palabrotas pueden contaminar la atmósfera de su casa? En el mensaje de hoy, el lenguaje del amor, el Dr. Yeremaya enseña el poder de elogiar a su esposo o esposa. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, con más sobre la conclusión del mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos hoy. Al abrir nuestras Biblias de nuevo al libro del Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares. Me imagino que muchos de ustedes nunca han estudiado este libro antes o no lo han leído. Recuerdo que cuando empecé a predicar esto en la iglesia en donde soy pastor, pregunté, ¿cuántos alguna vez han leído una serie entera de mensajes sobre Cantar de los Cantares? Resultó que un porcentaje muy pequeño de personas lo habían leído. Así que, para mí, es algo que me entusiasma poder abrir este libro y enseñar esta verdad. Como saben, Dios nunca pone nada en el libro que llamamos la Biblia que no quiera que entendamos y aprendamos. Así que, estamos en un lugar en donde muchos no han ido antes, enseñando un libro que creemos que tiene una voz de aliento increíble para nuestro andar con el Señor, y especialmente en cuanto a nuestros hogares y matrimonios. Empezaremos el estudio en un momento, pero quiero recordarle que durante este mes de febrero, los discos compactos y guía de estudio están disponibles. Este estudio es una exposición versículo por versículo de todo el libro, empezando en el capítulo 1 y yendo hasta el final del último capítulo. Espero que usted solicite su ejemplar de la guía de estudio y el set de los discos compactos. Para más información de cómo ordenar los recursos, visite www.momentodecisivo.org. Hoy, volvemos al capítulo 1, El lenguaje del amor. Una maravillosa cena y nos quedamos después conversando algo de la estrategia que íbamos a necesitar. La esposa de uno de los hombres que estaban en el grupo se acercó y le dijo, «Sabes, tenemos una niñera cuidando a los hijos, así que tenemos que irnos». Delante de todos nosotros, él casi ni se dio la vuelta y le dijo, «Pues bien, si quieres irte a casa, puedes irte». Eso sorprendió a todos. El silencio que siguió se podía cortar con cuchillo. Ahora bien, presten atención. Eso fue ya hace más de 30 años. Y lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Veo el cuadro, oigo las palabras, veo la devastación en la cara de la mujer. Así que estaba pensando esta semana mientras preparaba este mensaje, si yo lo recuerdo tan vívidamente, ¿qué piensan ustedes que sucedió en el corazón de ella? Así que No use las palabras como garrote para aporrear a su cónyuge en presencia de otros. Eso hará más para destruir su matrimonio que casi cualquier otra cosa podría hacerlo. Hable siempre positivamente. Si tiene algún asunto, vaya a casa, cierre la puerta y hablen y resuélvanlo. Pero no lo saque a relucir frente a otros de modo de devastar a su cónyuge. Así que, no solo sea personal en su elogio, sea público en su elogio. Aquí pasamos a una consideración muy interesante empezando en el versículo 12. Sea apasionado en su elogio. Ahora algo va a tener lugar. Tenemos otra transición. Hasta este punto Salomón ha estado elogiando a la Sulamita, pero ahora, empezando en el versículo 12, la Sulamita va a elogiar a Salomón. Esto es muy interesante porque aquí en el texto parece como si Salomón y la Sulamita estuvieran teniendo una especie de concurso para ver quién puede decir las cosas más lindas del otro. ¡Qué maravilloso concepto para los matrimonios! Salomón ha expresado su amor y su afirmación por la Sulamita y ahora ella está lista para responder. Ella está tratando de decirlo mejor que él. Se puede ver esto. Estaba leyendo un comentario que fue escrito en la década de los 70 y de cierta manera me sorprendió lo que leí. Dice: estas dos personas cuyas emociones son tan intensas que las palabras son inadecuadas para expresar lo que sienten, deben recurrir a otras imágenes como la fuerza y la belleza de los árboles o el sabor de la fruta. De repente, me di cuenta por qué un hombre llama a su esposa corazón o nena. Una pareja que se ama empieza temprano en su relación a desarrollar un vocabulario privado, algo de lo cual nunca revelarán al mundo de afuera. Estas palabras tienen significado que solo los dos pueden entender. ¿Cuántos de ustedes, mirando en retrospectiva, recuerdan que en algún momento a principios de su matrimonio o incluso hoy tenían palabras especiales que se decían el uno al otro y que nadie más entendería lo que los dos querían decirse? Muchos. No todos, y eso está bien. Algunos utilizan simplemente el vocabulario que todos usan, y eso está bien. Cuando mi esposa y yo nos casamos, fuimos al seminario. Yo estaba estudiando griego. Un día llegué a casa y le dije a mi esposa que la quería, pero usé las palabras en griego. Ella me dijo: ¿qué fue lo que me dijiste? Y se lo dije. Y desde ese día en adelante, esas palabras son especiales entre nosotros, las palabras en griego para decir te amo. Como saben, el griego koiné, que es el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, ya no se habla hoy. Así que para nosotros son palabras realmente especiales. Es algo que tenemos entre ella y yo. Ustedes saben, amigos y amigas, que cuando uno hace eso, es algo especial. Y les animo a que lo hagan. Es grandioso. Tal vez la gente oye que ustedes están hablando y no saben de lo que están hablando. Incluso nuestros hijos no sabían eso hasta que se los dije. Palabras especiales. Primero que nada, la Sulamita es apasionada en cuanto a la dignidad de él. Noten en el versículo 12: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Ahora, ella va a describir su amor por Salomón usando la descripción, y observen esto, de tres clases diferentes de perfume. Hay tres perfumes en estos versículos que tenemos ante nuestros ojos. El primer perfume es lo que ella llama de nardo y es un perfume muy, pero muy especial. El nardo era una planta nativa de la región de India en los Himalaya. Era muy difícil de conseguir, era muy escaso. Y si usted fuera a un lugar donde venden cosméticos para comprarlo, si transfiriéramos esa imagen a nuestros días, sería el perfume más costoso disponible. La fragancia del nardo se nos ilustra en el Nuevo Testamento. ¿Recordarán el episodio de María de Betania que tenía un frasco de alabastro y tenía ahí este perfume costoso y lo derramó sobre Jesús? La Biblia dice que llenó toda la casa con su fragancia. Según leemos en Lucas 7:36, era un aroma penetrante. Así que pueden imaginarse que una pequeña cantidad colocada con destreza en el cuerpo de la Sulamita ciertamente llegaba al olfato de Salomón. Así que ella estaba muy entusiasmada de que su rey estuviera sentado en el banquete real. Ella era apasionada en cuanto a la dignidad de él. Y luego, ella es apasionada por la devoción de él. Noten el versículo 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Literalmente, la Sulamita dice: mi amado es para mí
como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Ahora, permítanme decirles algo. Primero, en cuanto a la mirra, es una resina que se recogía de un cierto árbol que crecía en el sur de Arabia. Si se le tenía en forma líquida, se le llevaba en frascos pequeños como perfume, pero también se le usaba en forma sólida. Y la manera en que se podía llevar era en una pequeña bolsita que la mujer se colgaba al cuello y funcionaba de esta manera. Se le mezclaba con grasa. Y cuando la grasa se derretía debido al calor del cuerpo, el aroma de la mirra llenaba la habitación. Ahora, escuchen lo que esta sulamita está diciéndole a Salomón. En realidad, esto no tiene nada que ver con algo sexual. Es simplemente cómo ella se siente. Ella dice que sus pensamientos de él son tan fragantes y refrescantes como el perfume que brota de ella. Ella compara a Salomón a este precioso aroma dulce que es este manojito que toda la noche está cerca de su corazón. Ella está diciendo, Salomón, tú estás siempre conmigo. Siempre estás cerca de mi corazón. Así que, para ella, pensar en Salomón era como fragancia refrescante del perfume que brotaba de ella, y ella lleva consigo todos esos pensamientos de Salomón toda la noche mientras duerme pacíficamente. Muy tierno, muy especial, muy íntimo entre esta pareja. Y luego, ella no solo es apasionada en cuanto a la dignidad de él, apasionada por la devoción de él, sino que a continuación, en el versículo 14, vamos a ver que ella es apasionada por la distinción de él. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi marido. Engadi es un lugar muy interesante en la orilla occidental del Mar Muerto. Es un lugar desolado, desierto, y tiene una especie de vegetación semitropical, por así decirlo. En este lugar, cerca de Engadi, florece la aleña. Es una hermosa flor blanca que tiene también color amarillo y está en racimos y huele como rosas. La analogía aquí es penetrante. Para la sulamita, Salomón es como un oasis con sus sorprendentes placeres en medio del desierto. Ella dice, todo lo que he visto hasta que te vi fue un montón de hombres. He visto un desierto de hombres hasta que te vi a ti. Y cuando te vi, fuiste como mi oasis en medio de todo eso. Saben, a veces oigo a jóvenes solteros hablar de lo difícil que es hallar a la persona apropiada. Ustedes saben que cuando hallan a la persona apropiada es tan especial. Y cuando sucede, cuando se encuentra a la persona apropiada y ella encuentra al hombre preciso, la sulamita dice, tú eres diferente a todos los demás. Eres para mí como un oasis en el desierto. Así que le alaba por su distinción. Ustedes ven que tenemos que retroceder a la cultura de ese día y traducirlo a la manera en que hablamos en nuestros días. ¿Cuándo fue la última vez en que le dijo a su esposo, usted, estimada oyente, lo bendecida que es al tenerlo como su esposo, porque obviamente Dios lo preparó únicamente para usted? Distintivamente suyo. Solo suyo. Así que, lo que tenemos aquí es un elogio entre un hombre y una mujer. Alabanza personal, alabanza pública y alabanza apasionada. Ahora, cuando observamos todo esto, decimos, está bien, ahora voy a volver al mundo real. Pastor, ¿qué puedo retener de todo esto? Así que pensé, ¿a dónde iría yo si estuviera a punto de terminar este sermón aquí mismo y dijera, está bien, ¿cómo puedo obtener algunos principios realmente prácticos que me ayuden a hacer mejor trabajo con mis palabras? ¿A dónde iría, excepto a los escritos de este mismo hombre? ¿En dónde haya uno principios breves, sucintos, sobre cómo vivir la vida? En Proverbios, ¿verdad? Así que, simplemente retroceda unas cuantas páginas en su Biblia al libro de Proverbios y ahí se da cuenta de que este hombre sabio, Salomón, nos da algunos principios. Voy a darle, de manera breve, cuatro principios prácticos antes de que cerremos la Biblia hoy. Número uno, díganse uno a otro palabras dulces. Digan palabras dulces. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Leí en un libro que la investigación más consistente en cuanto a lo que es diferente en la comunicación entre extraños y los casados es que los casados son más groseros el uno con el otro que lo que son con extraños. interrumpen más a su cónyuge, echan más por los suelos a su cónyuge y se elogian menos el uno al otro. Alguien ha dicho, el cortejo empieza cuando un hombre susurra naderías dulces y acaba cuando no dice nada dulce. Así que, amigos, sé que eso es duro para muchos de nosotros. Somos como aquel deportista de los vaqueros de Dallas, pero podemos aprender. La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:7 que debemos vivir con nuestras esposas de manera sabia, con entendimiento. Eso quiere decir, entre otras cosas, que estamos en una curva de aprendizaje y estaremos en esa curva de aprendizaje por el resto de nuestras vidas. No es malo no saber todo lo que se debe saber, pero es malo ni siquiera tratar de aprender. Así que, de cualquier manera que usted lo haga, busque cómo hacer más dulces sus palabras. Un matrimonio debe ser primordialmente palabras de dulzura entre dos personas. Número 2. Díganse palabras suaves el uno al otro. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las palabras ásperas en realidad jamás son necesarias en un matrimonio. Y escuche, a menudo en nuestra comunicación no son las palabras que decimos, sino el tono de la voz con que las decimos. Salomón dice que una respuesta suave es la mejor manera de lidiar con la ansiedad en una relación personal. El cómo hablamos es tan importante. Alguien ha dicho en un breve poema lo siguiente, para mantener tu matrimonio rebosando, con amor en la copa del amor. Cuando te equivocas, admítelo, y cuando tengas la razón, cierra el pico. Lo que está diciendo es esto, no permita que la arrogancia y el orgullo arruinen su relación. Número 3. Díganse palabras dulces el uno al otro, palabras suaves el uno al otro. Y número 3, díganse palabras sensibles el uno al otro. Escuchen Proverbios 24:26. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Vamos, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuando uno está en una relación personal, no es simplemente lo que uno dice, sino también la sensibilidad que tiene a lo que se está diciendo y cómo se responde. Cuando usted da en el clavo, cuando logra que funcione, es como besar los labios. Y ustedes crecen juntos como pareja y pasan más tiempo y hacen algo que realmente les importa. Descubrirán en el camino cómo decir lo preciso a su cónyuge. Finalmente, díganse palabras dulces, palabras suaves, palabras sensibles. Y finalmente, díganse palabras que fortalecen. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Permítame traducir eso a nuestra cultura. Señoras, damas, esto es para ustedes. Su hombre llega a casa, ha tenido un día tenso, mucha ansiedad allá afuera en el mundo del trabajo. ¿Alguien lo verifica? Quiero decir, es duro ganarse la vida hoy. Muchas cosas son diferentes a lo que solían ser. Así que llega a su casa y vamos, él ha dado todo lo que tenía y entra por la puerta y la Biblia dice que una buena palabra le alegrará, una buena palabra. Ustedes saben, una de las palabras que a un hombre más le gusta oír que cualquier otra, cariño. Estoy tan orgullosa de ti por la manera en que provees para nosotros y para nuestra familia. Eso jamás se gasta. Jamás. A los hombres les gusta saber que están siendo respetados, que se les rinde honor y se les quiere. Y esa es una manera en que pueden hacer eso. Y escuchen esto de nuevo. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sabían que en el Nuevo Testamento hay 15 pasajes diferentes que hablan de cómo responder el uno al otro en la familia de Dios? 15 pasajes diferentes. 5 de esos pasajes dicen que una manera en que uno responde al otro es con una voz de aliento. Anímense unos a otros. Así que la pregunta clave en esta ocasión es esta, en nuestros matrimonios, ¿nuestras palabras edifican el uno al otro o aporrean al otro? En el libro titulado Las bellas artes de la amistad, el autor cuenta de un hombre llamado Juan Pueblo. Juan ya estaba harto de su esposa con quien llevaba 3 años casado. Pensaba que ella no era atractiva o interesante. Consideraba que ella no servía para cuidar la casa. Había ganado peso. Ya ni siquiera quería vivir con ella. De hecho, no es que simplemente quisiera dejarla, sino quería desquitarse con ella por toda la desdicha que le había producido en estos 3 años. Estaba tan molesto que finalmente decidió divorciarse, pero antes que entablar el divorcio, hizo una cita con un psicólogo amigo suyo con el propósito específico de figurarse cómo hacerle la vida a ella lo más difícil posible en los días que quedaban antes de que el divorcio fuera final. El psicólogo escuchó lo que decía Juan y le dio su consejo. Le dijo que había pensado en esto y se le ocurrió un plan realmente siniestro. Juan, esto es lo que tienes que hacer. Empezando hoy mismo, cuando llegues a casa, quiero que trates a tu esposa como si fuera una diosa. Tal como lo oyes, una diosa. Quiero que cambies tu actitud dando media vuelta completa. Empieza a hacer todo lo que puedas para agradarle. Escucha con atención cuando ella habla de sus problemas. Ayúdala en los quehaceres de la casa. Llévala a cenar fuera. Literalmente pretende que ella es una diosa. Después de 2 meses de esta maravillosa conducta, simplemente empaca y lárgate. Eso le dará a ella una lección. Juan pensó, vaya, qué buen plan. Ni podía esperar para empezar. Esa noche, Juan empezó a tratar a su esposa como si fuera una diosa. Ni podía esperar hacerle algún favor. Le llevaba el desayuno a la cama, ordenó que le llevaran flores sin ninguna razón evidente. Y después de 3 semanas, los dos se fueron 2 fines de semana seguidos en vacaciones románticas. Incluso se leían libros el uno al otro al acostarse. Y Juan le prestaba atención como nunca antes. Fue increíble todo el esfuerzo que aplicó a esta farsa. Siguió haciéndolo por 2 meses completos. Después del tiempo convenido, el psicólogo llamó a Juan durante horas hábiles. Le preguntó, ¿cómo van las cosas? ¿Eres de nuevo un feliz soltero? El otro contestó, ¿divorcio? Vamos, estoy casado con una diosa. Nunca he sido más feliz en mi vida. Y lo que esto dice es lo siguiente. Llegamos a ser lo que somos por la forma en que nos tratan. ¿Verdad? Si no le gusta cómo marchan las cosas en su casa, tiene todas las opciones a mano. Hágalo debido. Vamos a aprender más de esto. Más adelante, en este estudio, hay un ciclo predecible en nuestras relaciones, de modo que uno empieza donde quiera que está, y eso de inmediato empieza a determinar una diferencia, y espero que usted lo aplique. Ahora, como saben, en esta serie, ya lo he dicho, y continuaré diciéndolo, que lo mejor que puede hacer por su matrimonio es ponerse usted y su cónyuge en la misma página en cuanto a su relación con Dios. Sé que algunos no entienden cómo esto funciona. Quiero decírselo. Como ven, amigos y amigas, hay 3 clases de intimidad que conocemos. Una es física. Esa es de la que todos hablan. Otra es emocional. Esa es muy importante. Pero la más íntima de todas las intimidades es la intimidad espiritual. Por eso es que cuando Dios quería una manera de ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia, escogió la relación matrimonial como ilustración, como vemos en Efesios 5:22. Así que alguien dice, pues bien, pastor, ¿cómo funciona esto? Funciona de esta manera. Supóngase que usted y su esposo han estado casados por poco tiempo. Usted como esposa se entrega al Señor Jesucristo. Tiene una relación personal con Dios, pero no su esposo. Ahora, supongamos que él observa su vida y ve que usted vive por Cristo y eso determina una diferencia en la forma en que lo ama, en su sumisión a él como esposa. Y él empieza a interesarse, empieza a buscar a Dios. Y cuando él hace eso, lo que sucede es interesante. No solo él se acerca a Dios, sino que en el proceso también se acerca a usted. Supongamos que él continúa buscando y quiere saber del Señor Jesucristo. En algún punto en el camino recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora puede ver no solo que él se acerca a Dios, sino que también se acerca más a usted. Finalmente, aprenden a llevarse bien y la meta última es crecer continuamente hasta que estén juntos en Cristo. Ese es el lugar más íntimo en el que jamás pueden estar. Por eso es que si usted quiere lo mejor en su matrimonio, si quiere que su matrimonio sea todo lo que puede ser, tiene que empezar acercándose los dos hacia Dios. Esta es otra parte de esa ilustración que es muy importante, incluso para los que ya son creyentes. Dos pianos afinados con el mismo diapasón están afinados el uno con el otro. Una de las mejores cosas que pueden hacer por su matrimonio, amigo, es mantenerse cerca a Dios, andar con Él, amarle y permitir que le ame. Lo mismo para usted, amiga. Mientras más ame a Dios, más se amarán el uno al otro, más se acercarán a Dios y más se acercarán el uno al otro. Así que, ¿cómo ven? La razón por la que quiero que venga a conocer a Jesucristo como su Salvador personal, si todavía no ha hecho eso, es porque mientras no lo haga, puede tener algo de intimidad en su matrimonio, pero nunca puede tener la intimidad que Dios propuso, una intimidad personal, física, emocional y espiritual. Cuando Dios viene a vivir en su corazón, eso no quiere decir que usted jamás volverá a tener algún asunto o tensión matrimonial. Los cristianos también tienen de eso, pero usted descubrirá que Dios es suficiente y le ayuda incluso en esos retos. Así que esta es mi invitación para usted. Si nunca ha confiado en Cristo, sea que usted sea la esposa en la relación o el esposo, o sea que estén oyéndome como pareja, o que esté saliendo con alguien, o está tratando de figurarse de qué trata todo este asunto del matrimonio, lo mejor que puede hacer para su futuro y por su matrimonio es invitar a Jesucristo a que venga a su vida y sea su Señor y Salvador. Y entonces juntos, como pareja, pueden tener esa unión que la Biblia enseña que es tan especial. Y, ¿sabe? Eso es lo que quiero para todos ustedes. Por eso hago lo que hago, a fin de que usted pueda oír el mensaje real del libro sagrado en cuanto a la relación del uno con el otro y su relación con Dios.
Queremos animarle a que aproveche la información que estamos poniendo a su disposición durante esta serie sobre el matrimonio. Estamos haciendo esto para darles una voz de aliento, fortalecerles y ayudarles conforme andan el uno con el otro y los dos andan con el Señor. Del libro de Cantar de los Cantares obtenemos estas enseñanzas. El lenguaje del amor ha sido nuestro estudio hoy.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado El lenguaje del amor. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.